Hoy en ¿Qué es la que hay? Bajamos revoluciones y nos ponemos en modo de Semana Santa. Tenemos un programa especial. Vamos a escuchar música alusiva a la época y a conversar un rato con María Inés Suárez, directora del Coro de Niños de Ponce. Así que de eso es que se trata el programa de hoy, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 6 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a conversar hoy? Pues conversamos con María Inés Suárez, directora del Coro de Niños de Ponce, y escuchamos un poco de música apropiada para la ocasión, para la Semana Santa, interpretada por los niños y niñas del Coro de Niños de Ponce. Así que, pues para dar comienzo, le damos la bienvenida a la directora del coro, señora María Inés Suárez. ¿Y qué es la que hay?
Buenas tardes, Luis, a ti y a toda tu radioaudiencia. Estamos, pues ya, ¿verdad?, en modo de dos cosas: de recogimiento por la Semana Mayor y de preparación para la temporada de primavera del Coro de Niños de Ponce. Así que gracias por la oportunidad que nos das de llegar a tu público y a toda nuestra gente.
Gracias a usted por estar aquí, y si no, los que nos estén viendo por video también pudieran ver, además de la imagen de la señora María Inés Suárez, su hermoso jardín atrás que estoy viendo aquí. Se nota que tiene todo lo más bonito en esa pared allá atrás, y se nota que es un área muy acogedora, muy apropiada para el día y para el momento. Y bueno, pues comencemos hablando del Coro de Niños de Ponce. Usted lo dirige hace muchísimo tiempo. Para los que no conozcan, y me incluyo, la historia de esta institución, ¿qué nos puede decir? ¿Cuándo comenzó y qué representa el Coro de Niños de Ponce?
Mira, el Coro de Niños de Ponce comenzó en el 1983, y este año estamos comenzando la celebración de los 40 años, que va a durar hasta mayo del año que viene, con el favor de Dios. Fue algo que yo nunca pensé hacer en mi vida, pero como dice el refrán, la pedrada que está para el perro lo coge aunque vire la esquina.
Así es.
Y eso más o menos me pasó a mí. Siempre he estado en la música coral, aunque yo no estudié formalmente música. Yo lo que estudié fue química y tengo una maestría en bioquímica. Pero siempre me apasionó y me apasiona la música. Así es que, pues, por eso se dio. Yo para aquella época tenía dos niños de 5 y 3 años, muy entonaditos, y se iba a formar un coro de niños en Ponce, siguiendo el modelo del Coro de Niños de San Juan. Y así es que yo empiezo con lo que entonces se llamó Niños Cantores de Puerto Rico, Inc., Centro de Ponce. Y luego fue evolucionando hasta convertirse en una corporación sin fines de lucro que se llama Coro de Niños de Ponce. Y pues hemos hecho, imagínate, en 40 años tendremos historia. Así es que pregunta tú lo que tú quieras saber del coro.
Me parece interesante lo que nos dice de su preparación en química, porque yo, preparando para el programa, pues obviamente hice lo que uno siempre hace: va a Google y escribí su nombre, y lo primero que me apareció fue su perfil en la página Ciencia Puerto Rico, que usted habla de que es directora del coro, pero que tenía sus estudios en química. Y los jueves aquí, nosotros en los programas regulares, conversamos todos los jueves con con la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, la doctora Mónica Feliu Moger, así que me pareció muy interesante, ¿no? Cómo son las casualidades y cómo es la vida y que, ¿verdad? La diversidad de cómo las personas, pues, uno estudia lo que estudia, pero hace lo que quiere, ¿no? También por otro lado y muy, muy interesante cómo
pero
se combina.
Pero no te creas, la música me parece muchísimo tiene mucho que ver con la ciencia, claro. Porque de hecho, la matemática y la música están en el mismo sitio en el cerebro.
Claro.
Así que generalmente los matemáticos son buenos músicos y los músicos buenos matemáticos. Y además, en química tú tienes que ver mucho con patrones.
Claro.
Y en la química tú tienes los patrones, eso es la orden del día para tú crear una melodía, para trabajar la armonía. Son todos patrones y no se nos olvide que uno de los padres de la música es Pitágoras, el mismo del teorema de Pitágoras. Uh-huh. Así es que hay más relación. Yo siempre pienso que la división entre arte o ciencia, esa dicotomía, es algo artificial. Porque en realidad las artes y las ciencias son sencillamente diferentes partes del saber y del quehacer humano.
Sin duda. Y como usted dice, habitan la misma parte del cerebro y muchas veces provocan el mismo placer, ¿no? El mismo gusto de cuando las usamos, hacemos ciencia, hacemos música, escuchamos, consumimos, etcétera. Bueno, pues comencemos empezando. Entiendo que están en medio de una campaña de reclutar niños y niñas para el coro. Si un padre o madre de Ponce, del área sur que nos está escuchando, cree que su hijo o hija pudiera ser parte del coro, ¿desde qué edad comienza? ¿Desde qué edad qué niños aceptan? ¿Qué nos puede decir para ese? ¿Cómo podemos orientar a esos papás y esas mamás?
Ok, nosotros vamos a estar llevando a cabo audiciones para niños y niñas de 6 a 12 años la semana del lunes 24 al jueves 27 de abril,
okay,
de 3:30 a 5:30 de la tarde en las facilidades del coro que están en la antigua escuela Salustio Clavel en Villaflores, en Ponce. Es importante que las audiciones se hacen sin ningún compromiso y no conlleva ningún costo. La decisión, ¿verdad?, final de matricular al niño o la niña en el coro la hacen los padres. El coro, la misión del coro es educar integralmente a los niños y niñas del área sur de Puerto Rico a través de la música. Es a través, pero no es exclusivamente. Y es a través de la música dándole énfasis a la música coral, pero cuando los nenes completan su programa el currículo del coro, que es cuando se gradúan de cuarto año de escuela superior y ya van a ingresar a universidad, ellos salen preparados para proseguir estudios en música si desean o para integrar agrupaciones musicales de nivel universitario también. O sea que ellos salen con una formación sólida en música porque el currículo del coro incluye obviamente coro, técnica vocal, repertorio coral, pero también incluye música, teoría y solfeo, y a medida que van progresando en el programa del coro, pues se les añade clases como flauta dulce, como chimes y luego campanas, guitarra, más énfasis en técnica vocal. O sea que ellos salen con un músico redondeado, porque también tienen la experiencia de tocar instrumentos y de formar conjuntos o ensembles de instrumentos. De hecho, el coro de campanas de nosotros se llama Repique Caribeño y el año pasado cumplió 30 años y es dirigido desde sus comienzos por la profesora Nair Mercado. O sea que primero empiezan con los chimes, que cuestan menos, y si se caen a los nenes más chiquitos o les pasa algún percance, no perdemos tanto como si se nos lastima una campana, porque es un equipo carísimo y bien delicado, que hay que tratarlo bien para que nos dure. El nuestro ya tiene 30 años.
Claro, una campana se cae al piso, difícil después reafinarla, presumo.
Sí, para los padres que estén interesados en audiciones pueden comunicarse con el coro al teléfono 787-844-0405 o nos pueden enviar mensaje a través del fanpage de Facebook Coro de Niños de Ponce o un correo electrónico a coroponcepr@gmail.com o sencillamente presentarse esas fechas, esos 4 días de ese lunes a ese jueves en abril de 3:30 a 5:30 de la tarde con el niño o la niña. El proceso de audición es sumamente sencillo, no es largo y nos dice si ese estudiante puede hacer el trabajo del coro o no. Y es importante también señalar que el hecho de que un niño tenga algún tipo de problema de aprendizaje, obviamente que esté en escuela, que pueda llevar a cabo un trabajo, ¿verdad?, escolar, puede ingresar al coro, y nuestra experiencia es que el pasar por ese proceso les ayuda muchísimo, tanto a los nenes que tienen déficit de atención con o sin hiperactividad, o algunos que son de espectro autista también hemos tenido y han completado el programa del coro sin mayor problema. Obviamente, pues los compañeros ayudan, ayudan a integrar a ese niño, a ese joven, y es parte de enriquecer la vida tanto del niño que tiene un poco de dificultad al principio como de los compañeros, porque tenemos que integrarnos todos al grupo para lograr la tarea que tenemos a la mano, ¿verdad? El repertorio que se está montando, todo eso que tenemos. Y eso es una de las cosas bien importantes dentro de la labor coral. Uno es la disciplina que los niños adquieren, porque es como un equipo de lo que sea, como un equipo deportivo, que es tan fuerte como su miembro más débil. Así es que todo el mundo tiene que ponerse las pilas, ponerse los patines y elevar su nivel de ejecución en lo que sea para poder enriquecer, como quien dice, el banco del equipo del coro. Y esa disciplina ellos se la van a llevar para toda su vida. Claro. Y nosotros decimos dos cosas en cuanto a la disciplina del coro. Disciplina es hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacer y cómo hay que hacerlo. O sea, que si es momento de ensayar, es ensayar. Pero si es momento de jugar, es momento de jugar, porque así se forma el grupo. El fin de semana pasado tuvimos bonfire para finalizar el campamento que tuvimos, donde ensayamos un montón. Pero el momento de estar en el bonfire era para estar en el bonfire, no es para estar estudiando música en ese momento.
Claro.
Y lo otro es que tenemos metas en común, y esas metas en común las tenemos que lograr como una piña, las tenemos que lograr entre todos. Y ahí ese proceso de teamwork, de trabajo en equipo, es bien importante en la cultura de cualquier coro.
Bueno,
eso les ayuda a crecer un montón.
Para los que se estén uniendo ahora mismo a la transmisión, estamos conversando con María Inés Suárez, directora del Coro de Niños de Ponce, y le hago una anécdota. Aunque yo tengo voz de radio, no canto muy bien, me encanta cantar, para la desdicha de mi esposa. Pero yo tuve una experiencia en un coro, en el coro del Colegio San José de acá de Río Piedra, el Colegio de Varones, que mis mejores amigos estaban en el coro, y son músicos hasta el día de hoy. Saludos a Ricardo y a Jan, que me están escuchando. Y el coro de San José todos los años hacía un viaje a Europa, una competencia. Y yo dije, yo no me voy a perder este año el viaje a Europa. Y fui a audiciones, creo que fue en 10º grado. Y para milagro, para sorpresa mía, de mi papá y de todos, me cogí, caí, pasé la audición y entré al coro. El profesor Julio Suárez, saludos a Julio si me está escuchando. Estuve el primer semestre, pero no aguanté el empuje de las prácticas y de los ensayos. Yo hacía mil cosas adicionales y no me monté en el avión, así que no fui a la competencia. Pero recuerdo con mucho cariño y con buenas memorias ese semestre en el coro. Y mi pregunta es, ¿cómo un padre o una madre de un niño o una niña de 6 años sabe que ese niño o niña tiene aptitud para el coro? ¿Ya tienen que saber cantar para ir al coro o cómo es el proceso?
No, es que entonen, y los niños curiosamente se van entonando a medida que van creciendo. Ya para 3º o 4º grado casi todos los niños entonan naturalmente, un 80-85% de la población de 4º grado hacia arriba entonan, y si no les ha dado por esgalillarse y gritar, van a tener una voz bonita y clara. Hay que hacer, ¿verdad?, esa aclaración. Muchas veces los papás no saben que su niño canta, pero eso es importante que lo lleven a las audiciones. Muchas veces las mejores reclutadoras que tenemos a través de la historia son las abuelas, que son las que reconocen el talento en sus nietos, mejor que los papás, que los miran a veces con ojos más críticos. Y una anécdota, hay una soprano puertorriqueña, Elaine Arández, que ha hecho carrera en Alemania, lleva, qué sé yo, más como 30 años o más en Alemania haciendo carrera allá. Y lo curioso es que el papá de Elaine cantaba, pero la mamá de Elaine, que era íntima amiga de mis papás, no entonaba ni Happy Birthday. Así es que, y de ahí salió una soprano que ha hecho carrera en Alemania los últimos 30 y pico de años. Y otra cosa, Julio Suárez es pariente mío y es nuestro pianista en los últimos conciertos del coro y va a ser el pianista en este en esta temporada de primavera.
La verdad que Puerto Rico, yo lo digo así mucho, Puerto Rico es una cama twin, aquí hay que tener cuidado porque todos estamos emparentados.
Muchacho, aquí no hay más de 2 degrees of separation entre cualquiera.
Julio es un gran ser humano y sin duda, pues qué bueno, ojalá nos esté escuchando, le mandamos un saludo nuevamente. Y ya un poco pasando al tema, estamos en Semana Santa, vamos a escuchar unas canciones del coro. ¿Qué nos puedes hablar un poco del rol que la música ha jugado históricamente en lo que es la adoración, la religión, el culto, ¿no? Y un poco para ir creando embocadura lo que vamos a escuchar.
Pues yo te diría que el ser humano desde su creación siempre ha tenido esta necesidad de trascendencia y siempre ha tenido esta necesidad de explicar por qué está en el mundo y cómo estamos aquí. O sea que yo entiendo que la actividad religiosa de algún sentido, este sentido de divinidad, de ya fuera de los dioses asirios, griegos, romanos, los taínos, yukiyú, huracán, ¿verdad? Alá, Yahvé, Dios, todo ese sentido, ¿verdad?, de espiritual, de una... Yo me gusta pensar que es un sentido, una necesidad que tenemos los seres humanos de trascender y de que haya algo más allá. Tenemos ese deseo profundo. Y en ese sentido, pues la actividad religiosa siempre ha sido parte de la cultura humana, que cualquiera que sea la concepción que se tenga de ese fuego sagrado, de esa divinidad, de esa chispa de vida, como lo queramos llamar. Y en todas estas siempre ha habido la música, lo vamos a ver este chanting, desde este canto, ¿verdad?, que tenemos el canto gregoriano, que es un canto primero a una sola voz, después surge la polifonía, pero vamos a tener también en un templo budista ese tipo de canto, que tienen unas cosas en común, y yo creo que a medida que vamos estudiando más toda la parte esta de la etnomusicología, vamos a encontrar muchas vertientes comunes, porque son sencillamente humanas, en este sentido de admiración por algo que va más allá de nosotros. Y el canto es curioso porque muchas veces ha habido personas que me han criticado en la programación de los conciertos de música sacra porque me dicen, pero es que esta música es demasiado, tira todo para él, o es muy católica o es muy cristiana. Y entonces yo le tengo que decir, bueno, mira, tal vez tú tienes el Ave Verum de Mozart, que era católico, pero Bach era luterano. Tienes una canción de los Shakers, que son como hermanos de los cuáqueros, de los Quakers americanos.
Que bailaban, ¿verdad?
Vas a tener la vertiente judía. Exacto. Cuando cantas un Shalom Haverim, y vas a tener una canción en Swahili, un canto de liberación africana. O sea, vas a tener, y todos como que les reconocemos esa parte que nos parece entonces que está nuestra, y en realidad hay una diversidad inmensa, vienen de distintas tradiciones, de distintas vertientes y de distintas concepciones musicales. Y de eso se trata, porque, o sea, el coro es importante destacar que es una corporación sin fines de lucro, no estamos afiliados a ninguna institución ni de educación, ni de gobierno, ni religiosa. Uh-huh. Se rige por su junta de directores y dentro de nuestra, ¿verdad?, del DNA de un coro también está, pues, bregar con la diversidad.
Claro.
O sea, tenemos niños de escuelas públicas, de escuelas privadas, niños que vienen ahora más, un poco más del homeschooling, niños que vienen del área sur de la isla, desde Guayama hasta Yauco, Guánica, pasando por Cuamo, Villalba, Ayuya.
Claro.
Toda esa área geográfica, pero siempre hemos tenido niños, hemos tenido gente que viene de Isabela, gente que viene del área metropolitana. Compromiso. Y por una razón u otra, pues, vienen al coro, ¿verdad? Hemos tenido de todo. Pero es importante que después, cuando la música se pone más compleja, pues se enriquece cuando hay diferencia de voces. Claro. Cuando tú tienes las voces ya de los varones que han cambiado la voz, cuando tú tienes las voces de soprano, de alto, de tenor, de bajo, y entonces tú puedes hacer ese tejido armónico y esa ¿verdad?, obras más complejas y más ricas en su sonoridad. Y si le añades piano, le añades flauta, o le añades las campanas, o le añades, qué sé yo, algún otro instrumento, flauta, clarinete, lo que sea, pues vas a tener ya otras sonoridades distintas.
Bueno, ya la señora Suárez nos dijo las tres canciones que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar el A Beberum, ¿verdad? Vamos a escuchar la canción en Swahili, Bonseaba. Y la canción Shalom. ¿Cuándo fue que se grabaron estas canciones? Esto fue un concierto de música sacra, ¿no? Del coro.
Entiendo que fue en el 2015. La verdad es que el timeline de estos últimos años ha estado complicado, alterado, sí, por la cuestión de, primero por María.
Claro.
Y después por los terremotos y la pandemia. O sea, que hace ya varios años que no hacemos concierto de música sacra. Que es curioso, porque yo te diría que es de los que tiene el repertorio más exigente muchas veces, porque pues siempre incluimos algo bien clásico, y es el que, yo te diría que a los adolescentes les encanta y les reta ese tipo de canción de interpretar ese tipo de repertorio.
Bueno, pues vamos a escuchar, son tres canciones, luego vamos a ir a la pausa y regresamos, seguimos conversando y escuchando música junto a María Inés Suárez, directora del Coro de Niños de Ponce. Así que adelante, control.
Thank you.
Regresamos y seguimos hoy en edición especial de Semana Santa conversando con la señora María Inés Suárez, directora del Coro de Niños de Ponce. Estamos hablando del coro, de lo que representa la institución, anunciando la apertura de audiciones para niños. ¿De qué edades era, directora, que está, van a estar las audiciones y cuándo son?
De 6 a 12 años.
Y las audiciones. Y las audiciones se llevarán a cabo el 24 al 27 de abril.
Correcto, del lunes 24 al jueves 27 de abril, de 3 y 30 a 5 y 30 de la tarde, en las facilidades del Coro de Niños de Ponce, en la antigua Escuela Salustio Clavel. Y una cosa importante es que nuestra experiencia es que los niños que pasan por la experiencia del coro aprenden a manejar también mejor su tiempo, porque la agenda se les va complicando y se dan cuenta de que en la escuela tienen que hacer lo que tienen que hacer para poder hacer lo que requiere el coro y luego pues tener tiempo para su ocio y su recreo. Así es que y además les ayuda muchísimo a organizarse, les ayuda muchísimo, como te decía ahorita, a trabajar en grupo, a enfocarse, a adquirir ese autocontrol, que es el más importante, que es necesario, porque la disciplina es lo que nos permite lograr nuestras metas en la vida. Claro. Yo puedo tener unas metas maravillosas, pero si no tengo la disciplina para hacer lo que se requiere, pues no voy a llegar ni a primera base. Claro. Y eso es lo que ellos se llevan de la experiencia del coro, o sea, para toda su vida. Eso es para ellos para toda su vida.
Claro, y eso, ¿verdad?, es un poco la... ¿Cómo complementar? ¿Por qué? Perdón, es la pregunta mejor de esta forma. ¿Por qué complementar la educación normal, típica de un niño o niña, con educación musical, en este caso un coro, ¿verdad?, otro tipo de educación musical? ¿Qué destrezas gana el niño o la niña cuando aprende música?
Uy, vas a ganar un montón de destrezas, porque cantar es una actividad bien compleja. Tienes que coordinar tu respiración. El instrumento, cuando tú cantas, es tu propio cuerpo. En el caso del niño, es un instrumento que está constantemente cambiando, porque ellos están creciendo. Y mira, nada más que el hecho de tú respirar correctamente y coordinadamente y rítmicamente, eso tiene un efecto de tranquilizarte y ayudarte a enfocar, porque sencillamente estás oxigenando mejor tu cerebro. Eso es básico.
Biología.
Tienes también eso, fíjate, tenemos un problema actual después de la pandemia con las destrezas de lectura y escritura.
Okay.
En el caso del coro, pues tú estás cantando canciones que tienen un texto. Así es que tienes que bregar con esa dicción, con el desarrollo del vocabulario, y no solamente en español e inglés. O sea, el repertorio del coro incluye canciones en unos 10 idiomas. El Pan Nuestro de Cada Día, pues van a ser inglés, español, latín, italiano, alemán. O sea, esos van a ser los caballitos de pelea. Y le puedes entonces añadir otra serie de lenguas, ¿verdad?, que no son tan comunes aquí. Pues vas a tener el swahili por una de las cosas. Pero nada más que tú tener que aprenderte una canción en alemán, o aprender lo que te quiere decir en latín o en francés, y tener una pronunciación correcta, y de paso aprendes. Y vas a ver, pues eso te ayuda muchísimo para saber la etimología de las palabras. Si vas a seguir una carrera en ciencias, si después tú quieres ser médico, muchas de las palabras del vocabulario científico y del vocabulario médico tienen su raíz en el latín. Y si tú aprendes a jugar con esas cosas, ya tienes un pie adelante.
Así es.
Aparte de que para su salud mental es una vía de expresión. Nosotros en las canciones vamos por toda la gama de los sentimientos humanos, desde la ternura de una nana, la alegría de una Navidad, la indignación del medley de Los Miserables en la Revolución Francesa, la alegría de Estoy Contento, el orgullo de ser puertorriqueño, el sentirte bendecido cuando cantas alguna de las canciones de John Rutter. Pasas por toda la gama de los sentimientos humanos, y eso también te va a ayudar a expresar, a manifestar, a identificar, a reconocer y a manejar esas emociones. Y eso lo hemos visto en estos últimos años después de la pandemia. Estuvimos como año y medio a nivel virtual, y cuando pudimos volver a tener un ensayo, que pudimos ensayar presencialmente, eso ya fue en noviembre del 2020, que pudimos tener un ensayo presencial y se nos dio la oportunidad de hacer una grabación del concierto de Navidad, con distanciamiento, con mascarillas y con todas las cosas habidas y por haber.
Me imagino.
Y tú no tienes idea, cuando pudimos reunirnos físicamente para ese ensayo a principios de noviembre del 2020, estábamos todos, estudiantes y maestros, con un taco en la garganta.
Claro.
Por la falta que nos hacía el estar juntos, el poder escucharnos juntos. De hecho, una cosa curiosa, en ese interín, se nos acercó la doctora Frances Colón, que es la que preside la Fundación de los Oboes, okay, aquí en Puerto Rico, y habían escrito una plena para dar a conocer el instrumento del oboe.
Okay.
Y entonces, yo le hice una versión coral a 3-4 voces, y esa grabación la publicó, se hizo, ¿verdad? Cada nene lo grabó desde su casa, grabó su voz, se editó, se masterizó y se subió a las redes. Está en la página de Facebook del coro y en la de Oboe Mobile Foundation. Y esa canción a voces, de hecho, nunca la hemos interpretado en vivo, uh-huh, a voces, que es la chulería cuando tú cantas y escuchas tu voz y escuchas la voz de los compañeros. Y esa se hizo totalmente virtual.
Así que ya usted sabe, esas son algunas de las ventajas de si su niño o niña participa, ya sea en el coro de niños de Ponce, ¿verdad? Obviamente para niños de la zona sur, o en cualquier tipo de educación formal en música. Yo estoy en camino a convertirme en papá, como en 5 o 6 semanas más o menos. Y obviamente los planes de la mamá y mía está, pues, exponer rápido a la niña a la música, a ver si... Por mi lado hay una vena musical que me brincó a mí.
Cantando en la barriga.
Ya por lo menos me escucha desafinando. Ella me escucha desafinando ya, por lo menos. Así que eso está ahí ya.
Mira, y antes que se me olvide, Julio Suárez me llamó en la pausa. Y me dijo que te diera muchos, muchos cariños, que siempre te escucha y que te recuerda siempre con cariño. Así que antes que se me olvide,
por muchas cosas, no por mi habilidad musical, por eso no me recuerda.
Pero algo tenías de tu interés, porque fíjate que dentro de la actividad musical hay muchas cosas. Tú puedes tener niños que no entonan, sobre todo cuando estás bregando en el setting de salón de clase, donde tienes una población más diversa,
claro,
donde ahí entran los instrumentos rítmicos,
claro,
y donde entran otra serie de cosas, porque tú no tienes, y ahí yo te voy a hacer una anécdota, a mí me fascinaba y me fascina el baile,
okay,
pero ese no es mi talento definitivamente, y cuando yo era chiquita, yo fui aquí, mi mamá me llevó a donde un señor que había aquí, él y la esposa se habían conocido bailando ballet en el Metropolitan Opera House.
Casina.
Y ella, Evelyn Tristani, era ponceña, así que se casan y vienen a Ponce a establecer su academia de baile. Y pues yo quería, me fascina ver ballet, a mí me encanta verlo. Y yo tendría, qué sé yo, 6-7 años, y le dije, mami, pues me llevó y me matriculó. Muchacho, como a la semana, Bilsara se le dice a mami, Julita, la nena que siga con el piano, porque yo voy a perder el tiempo y tú vas a perder los chavos. Y mira, me encanta ver ballet, pero me tomó mucho tiempo coordinarme. Yo era súper mega descoordinada. ¿Verdad? Ese sentido del cuerpo me tomó años pues llegar a moverme más o menos coordinadamente. Y eso es lo mismo con el canto, o sea, cada cual tiene que encontrar, sigo siendo buen público de ballet, by the way,
okay,
pero no es el don que tengo.
Claro, claro.
Pero eso no quiere decir que no lo puedo apreciar y no puedo ser buen público de ballet. Y de eso también se trata, o sea, que la música enriquezca la vida de todo el mundo, en la medida en que pueda. Y hay momentos en que tú vas a poder estar en una agrupación musical, hay momentos en la vida donde estás con otros intereses, otras tareas en la vida, pero siempre puedes ser un buen público y puedes enriquecer tu vida con la música todos los días. Hoy día que está la tecnología, no estamos como en la época de hace 3 siglos, que si no tenías el músico, si no eras el rey, tenías el músico de la corte, no escuchaba nada más que aquello que pudiera tararear y cantar.
Claro.
Porque bueno, no había radio, no había internet, no había música de otra forma. O sea que en ese sentido estamos mejor.
Bueno, vamos a ir a otra pausa y nos vamos a despedir escuchando otra canción interpretada por el coro de niños de Ponce. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Tenemos Jesús Bleibet, es lo que tengo aquí en...
Jesús Bleibet, meine Freude. Ese es Juan Sebastián Bach.
Muy bien.
Esa es una de las piezas, esa igual que la Beberum de Mozart, son de los caballitos de pelea de las canciones clásicas del repertorio coral. Bueno, la vas a reconocer cuando la escuche.
Vamos a escucharla interpretada por el coro de niños de Ponce y regresamos con más en Calaque. Regresamos y seguimos hoy en edición especial de Jueves Santo de Semana Santa, escuchando música apropiada para la época y conversando con María Inés Suárez, directora del Coro de Niños de Ponce. Directora Suárez, le voy a pedir que una vez más repita la información para quien nos esté escuchando, se esté uniendo ahora a la transmisión. El Coro de Niños de Ponce va a efectuar audiciones para niños y niñas de la edad de 6 a 12 años. ¿Cuándo y dónde serán?
Del lunes 24 al jueves 27 de abril, de 3:30 a 5:30 de la tarde, en las facilidades del Coro de Niños de Ponce, en la antigua escuela Salustio Clavel, en la urbanización Villaflores, en Ponce. La audición es gratuita y sin ningún compromiso. Los padres tienen toda la libertad, ¿verdad? Si el niño pasa la audición, de decidir si quieren que ingrese al coro. Y entonces, pues ya son otros pasos más. Además, te quería compartir que además de las audiciones, vamos a tener dos conciertos ahora en estas próximas semanas. El sábado 22 de abril, dos días antes de empezar las audiciones, vamos a tener el concierto de primavera de Repique Caribeño, del Coro de Campanas, que te habíamos comentado anteriormente, que el año pasado cumplió los 30 años. Este va a ser a las 7 de la noche en la capilla del Colegio Ponceño en Ponce. Así es que se sugiere un donativo de $10, pero si no los tienes, pues entras igual, porque es un donativo sugerido. Y es un programa bien interesante porque ahí participan los niños de coro elemental con los chimes y de coro de concierto con las campanas, bajo la dirección de la profesora Nair Mercado, que los dirige desde que se estableció Repique Caribeño como parte del programa del currículo del coro. Es un concierto que dura alrededor de una hora y la idea es que se queden con las ganas de seguir escuchando más y de averiguar más de los conciertos y de los coros de campana. Y luego, el domingo 7 de mayo a las 4 de la tarde será el 38º concierto de primavera del Coro de Niños de Ponce en el Teatro Ada Majesayas del Centro de Bellas Artes de Juana Díaz. Y ahí participan todos los integrantes del coro, desde coro de preparatoria, coro elemental y coro de concierto, con un repertorio hermoso, bien variado. Eso es de las cosas más difíciles, de los retos más grandes, la variedad de repertorio que se hace en cada concierto del coro, porque es como un sampler, digamos.
Claro.
Como cuando a ti te dan los aperitivos y te dan un sampler de cosas, pues así es el concierto de primavera.
Y falta parearlo con el vino.
Hay unas piezas bien interesantes, bien bonitas. Ajá. Algunas, pues, todo el mundo las va a conocer. Por ejemplo, la masa coral, una de las piezas que va a interpretar es Dos Oruguitas, de la película Encanto. Pero vamos también a hacer un Aleluya ucraniano, que es a 8 voces, igual que un Dona Nobis Pacem, que es también a unas 8 voces. Ese es un Dona Nobis Pacem de Mark Miller. Ambas son piezas de corte más contemporáneo. Y vamos a hacer nuevamente el medley de las canciones de Los Miserables.
Me estás dando por donde me gusta. ¿Qué canciones van a cantar de Los Miserables? ¿Qué canciones son de Los Miserables? Ya me está dando por donde me gusta.
Pues tiene un montón de canciones.
Sí, porque, o sea,
tiene At the End of the Day.
Tiene, claro.
I Dream a Dream.
Claro.
Tiene, obviamente, Do You Hear the People Sing.
Obvio, si no, no voy.
Tiene Bringing Home.
Claro.
El medley es un medley. Dura como unos 10 minutos, 10-12 minutos, y tienes que estar tirando cambio todo el tiempo, porque cambias de tonalidad, cambias de ritmo, cambias de canción, cambias de cuánta cosa hay, y son canciones hermosas y de una, pues, canciones fuertes.
Uh-huh, sí, sí. Y difíciles,
presumo. Y obviamente, pues, también va a haber del repertorio puertorriqueño. El coro de preparatoria lo dirige la profesora Agnes Ruiz y el coro elemental lo dirige la profesora Maite Morales Frau, que es exalumna del coro y que además es la que dirige el coro de la Escuela Superior Dr. Pila y la Coral Municipal de Ponce. O sea que...
Y hablando de eso, de exalumnos y exalumnas en sus 40 años, ¿qué personalidades notables han pasado por el Coro de Niños de Ponce?
Pues mira... Tenemos exalumnos literalmente por todos lados. Tenemos exalumnos Bueno, uno de ellos es el barítono César Méndez Silvagnoli. César se graduó del coro en el 2005, okay. Prosiguió estudios en canto, hizo su maestría en voz, es barítono, y ahora mismo está radicado en Vladivostok, en Rusia.
¡Wow! Eso es bien lejos.
Bien lejos y bien, tú sabes.
En la costa pacífica de Rusia.
Él estuvo, antes de estar allí, estuvo 2 años en el programa de Plácido Domingo en España.
¡Wow!
Y de ahí, pues, ha ganado una serie de competencias, ¿verdad? De voz y es un barítono puertorriqueño cuya carrera hay que seguir porque está en modo ascendente. Por ejemplo, en otros vertientes de la música tenemos a Jamie Osorio, que está en la vertiente de la música popular. Ella, cuando estaba en el coro, se llamaba Jane Marie. Cuando yo veo la serie de Celia y veo Jamie Osorio, pues yo no imaginaba que era la misma niña que había pasado por el coro, más o menos para esa época. Dentro de la facultad del coro, pues hay dos de las maestras, como te comenté, Maite Morales Frau y Jennifer Almodóvar, son exalumnas del coro. El otro día, por ejemplo, que vino Elina Garancha y fuimos a ver el concierto en el Teatro del Conservatorio, y hubo una de las piezas de la ópera Carmen que ella hizo junto a dos sopranos puertorriqueñas, y una de ellas, Elizabeth Rodríguez, también es exalumna del Coro de Niños de Ponce. En el campo de educación tenemos Maribeth Huertas, que está trabajando, ¿no? Ella se graduó del conservatorio con su maestría en educación musical y esa está radicada en España, igual que Marina Molina, que está en España, pero esa está en Barcelona con un grupo de bomba y plena puertorriqueña en Barcelona, España. Gracias. Natalia Berríos también siguió educación musical. Hay en los coros universitarios actualmente los exalumnos del coro que están en el coro de la UPR Ponce están ahora mismo en la ciudad de Nueva York ofreciendo una serie de conciertos allá.
Brutal. Sí, que sin duda hay una vasta gama de oportunidades, de experiencias y de aprendizaje para cualquier niño o niña que sea partícipe de esta gran institución.
Y con la misma también te puedo decir que en el coro producimos muy buenos científicos.
Claro, claro.
No te puedes olvidar de eso.
Claro.
O sea, obviamente tenemos médicos, tenemos abogados. La persona que dirige la Oficina del Seguro Social en Ponce, que es Irene Rivera Mundo, es exalumna del coro y también es miembro de la Junta del Coro de Niños de Ponce.
Al final sí. Se trata de criar niños y niñas con experiencias redondeadas, ¿no? Y que puedan haber conocido a plenitud distintas áreas del quehacer humano, ¿no? Y de
compartir. Luis, estás llegando. Mira, a nosotros nos interesa producir muy buenos músicos, la excelencia, ¿verdad?, de la producción musical, tanto de los conciertos y de las presentaciones del coro, como de la gente que sale, de los egresados del coro, pues es bien importante para nosotros. Pero más importante que la música es que sean buenas personas.
Claro.
Que sean personas, que sean seres pensantes, que sean personas decentes, solidarias, buenas personas, y que sean personas que persigan hacer lo mejor que puedan hacer donde ellos elijan, ¿verdad?, desempeñarse en la vida, en la carrera que sea. Que sea su mejor versión. De eso se trata el Coro de Niños de Ponce.
Bueno, señora.
O sea, la música es importantísima y que sea excelente, pero las personas que salen y enriquecen su vida con la experiencia del Coro de Niños de Ponce, eso es para nosotros lo más importante.
Así es, ojalá, y ya sabe que puede contar con qué es la que hay aquí con nosotros en Radio Isla para promover lo que esté haciendo el coro, para cuando vuelvan a abrir audiciones y para cualquier otro asunto. Ha sido un placer tenerlas con nosotros, así que gracias a María Inés Suárez, directora del coro de niños de Ponce, por estar aquí hoy con nosotros.
Gracias, Luis, y sabes que para que nos pueden seguir en las redes sociales, en la página del coro, Coro de Niños de Ponce, y en Instagram. Y nos pueden enviar mensajes o comunicarse con nosotros a través del 844-0405 y de coroponcepr@gmail.com. Bueno, gracias, Luis, gracias. Ahí está.
Gracias a usted. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay, edición especial de Jueves Santo. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, mañana viernes. O vamos a repetir este programa o hay programación religiosa en cadena con Católica Radio. No estoy seguro al final qué es lo que va a pasar. Pero como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Nosotros nos despedimos con otra pieza más interpretada por el Coro de Niños de Ponce. Se trata de Gloria del Gloria de Vivaldi. Así que quédese con nosotros y hasta el lunes.